Además, ahora estamos en comunicación con nuestro primer invitado, compañero Marcos Fleita, militante de la agrupación Rodolfo Walsh y de la multisectorial de Derechos Humanos en España. Muy buenas tardes, compa, ¿cómo va? Fernanda Molfino. Hola. Y Santiago Zuna.
¿Cómo están, Fernanda, Santiago? Un gusto charlar con ustedes. Bueno, un saludo y un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo están?
Pero muy bien, Marcos. ¿Cómo estás, Santiago? Es una buena... Te habla, como bien nos presentaba Fernanda. Nos conocemos bastante ya, así que, sí, que no sé si es necesaria la presentación.
Tan formal.
Tan formal, exactamente. Bueno, como bien estábamos contando, Marcos, y acá queríamos pedirte que vos nos cuentes, además de ser militante de la Rodolfo Walsh e integrante a su vez de la multisectorial de Derechos Humanos de Presidencia Roque Sáenz Peña, también, bueno, sos parte... como siempre nosotros decimos, de esta gran familia, digamos, y un hermano más nuestro, un hermano más de la agrupación Hijos, para nosotros lo vemos así. Así que primero por ahí queríamos que nos cuentes un poco tu historia, después sí vamos a entrarle más a lo que tiene que ver con la militancia, pero también para que se sepa, bueno, quién fuiste vos, quién sos vos y quiénes fueron tu viejo, todo lo que hizo y tus viejos, ¿no?
Sí, bueno, te agradezco que me tengan en esa estima, porque yo también un poco lo siento así. Siento que somos parte de una gran familia, producto de una generación que fue muy significativa en la historia argentina y en la política argentina. Y bueno, la verdad que un poco estamos siguiendo nosotros también esos pasos y nos llena de orgullo que así sea. Y bueno, si me tengo que presentar un poco para los que por ahí no me conocen, yo soy hijo de un compañero desaparecido de la dictadura, Luis Alberto Fleita, que militó en Sáenz Peña, básicamente. Era un referente, digamos, de la juventud peronista y tuvo mucho que ver con las ligas agrarias también. Y bueno, su militancia transcurrió por esos caminos, digamos. Así que un poco nosotros, casi 40 y pico años después, estamos también un poco retomando, levantando esas banderas y reivindicando un poco la lucha y la resistencia de esos compañeros en un tiempo muy jodido que fue la dictadura militar, ¿no? Así que bueno, en ese sentido, creo que si sintetizo un poco rápido a qué me dedico y qué estamos haciendo, bueno, yo tuve la enorme suerte, digamos, de en algún momento ser convocado por un compañero que, bueno, hoy ya no está con nosotros, que es Branco Capitani, a participar de toda una propuesta, digamos, organizacional y productiva del campesinado chaqueño, en función de la constitución de lo que hoy se conocen como los consorcios rurales de Chaco, que fueron la ley 6547, y posteriormente la creación del Instituto de Agricultura Familiar, que es uno de los pocos que existe con esta jerarquía en Argentina. Así que eso es una síntesis muy acotada de lo que fueron varios años de militancia y de recorrer el Chaco y organizar a los campesinos, y la verdad que eso nos hace acordar, digamos, mucho de lo que muchos de los compañeros del sector rural intentaron y tristemente no consiguieron. Y nosotros hoy en democracia tenemos la oportunidad de llevar adelante, así que nos llena muchísimo de orgullo y lo hacemos con mucho gusto. Bueno, esa es una síntesis muy acotada, digamos.
No, está bien, y bueno, me llegó que lo nombres a Branco, porque también, aparte que fue un compañerazo, un maestro, fue también mi jefe, en Renatea, hablando de campos también. Sí, sí, sí. Así que sí, bueno, sí, compartimos
una referencia que yo tengo muy clara y lo recuerdo con un afecto enorme.
Sí, totalmente, la verdad que fue un maestro, y bueno, quedó su sello. Bueno, y actualmente tenemos lo que la excomisaría primera, que es un sitio de memoria. ¿Cómo fue ese proceso, digamos?
Sí, la verdad que es algo que también nos llena bastante orgullo en lo que está transitando en este momento. Nos recordar un poquito, bueno, la multisectorial de Sáenz Peña, por los derechos humanos, se consolida ya por el año 2017, un poco cuando coincidíamos con las distintas agrupaciones y referentes, digamos, que tienen que ver con la dictadura y las consecuencias del terrorismo de Estado. Coincidíamos finalmente los 24 de marzo, los 13 de abril, pero creo que coincidimos fuerte allá por el 2017 cuando rechazábamos que se intentaba beneficiar a los genocidas con el 2x1, la necesidad de darle un poco más de organización a la cuestión de derechos humanos en Sáenz Peña. Y bueno, y ahí es un poco donde nos nos consolidamos como multisectorial. La multisectorial hoy está formada por varias agrupaciones, por ejemplo, Rodolfo Walls, Avance Popular, Cámpora, Alternativa Feminista. Tenemos contacto con varios ex detenidos políticos, con varios familiares de desaparecidos y detenidos, y referente barrial, y se va consolidando cada vez más nuestro multisectorial, porque se siguen, digamos, sumando compañeros o referentes que coinciden en la necesidad de mantener viva la memoria, ¿no? Entonces, en función de eso, en algún momento empezamos a militar la señalización de algún centro clandestino de detención, que sabemos que en Argentina son muchísimos, en Caspeña no es la excepción, son varios los lugares donde funcionaban centros clandestinos, pero uno que era muy muy reconocido y visible fue, bueno, un poco lo que terminamos consensuando en llamar la manzana policial, porque en toda esa manzana donde funcionó la ex Alcaidía, donde funcionó la Brigada de Investigación y la ex Comisaría Primera, y todavía funciona también Bomberos, fue un lugar muy muy identificado con la dictadura, con la represión, con las detenciones clandestinas. Entonces coincidimos en la necesidad de señalizar este lugar, digamos. Y bueno, nos dimos a esa tarea el 24 de marzo anterior al último. No pudimos hacer nada porque ya estábamos en un contexto de pandemia. Teníamos la idea de hacer un acto frente a la comisaría para que se señalice y se recuerde este lugar. No lo pudimos hacer. Ya este último 24 sí lo pudimos señalizar, que me parece que fue un hecho político trascendente para lo que es Caspeña, porque Caspeña es un lugar todavía bastante conservador en algunas cuestiones, tiene muy muy arraigado la teoría de los dos demonios y tiene mucho miedo todavía, inclusive, de expresarse y de contar algunas cuestiones, salvo excepciones, digamos, de personas que padecieron la dictadura y, bueno, se acercan espontáneamente cuando se enteran de estas cuestiones a participar, y nos vamos enterando de un montón de cosas, pero repito, Caspeña todavía desconoce muchísimo de lo que pasó en la dictadura en nuestra ciudad, que en ese momento tenía más un matiz de pueblo, si se quiere. Y bueno, así que nosotros avanzamos lo más que podemos, siempre condicionado por este contexto de pandemia, donde tenemos que cuidarnos mucho, no podemos hacer reuniones muy ampliadas, no podemos por ahí convocar a los sobrevivientes de la dictadura, que son personas mayores ya, y bueno, obviamente hay que cuidarlos del COVID. Entonces avanzamos, tal vez no tan rápido como quisiéramos, pero vamos avanzando. Así que bueno, entendemos que la manzana policial tuvo un rol muy importante como parte de ese circuito represivo del interior chaqueño. Entonces nosotros poder constituir ese lugar o institucionalizarlo como la segunda casa de la memoria de Chaco, para nosotros es un desafío muy importante, es una responsabilidad grande que la queremos llevar, valga la redundancia, de forma muy responsable, porque sabemos lo que esto significa para la memoria de los 30.000 compañeros que ya no están, y la responsabilidad social que tenemos que tener para mantener viva la memoria de esas 30.000 personas que por ahí ya no pueden contarlo esta vida.
Marcos, entonces, perdón, sí.
Sí, en ese sentido estamos muy muy expectantes, muy entusiasmados de poder, repito, institucionalizar la segunda casa de la memoria en Chaco, y mientras tanto vamos produciendo cosas muy interesantes, como ser la articulación ahí con un caos para el curso de reconstrucción de la memoria colectiva, donde se articuló con la Secretaría de Derechos Humanos, con el IGIAS, con el Registro Único de la Verdad. Estamos como multisectorial participando y aportando lo que podemos. Tenemos la participación fuerte de la Secretaría Académica, de la UNCAUS, y la Comisión Provincial de la Memoria, que recientemente, bueno, asume el compañero Amarilla, y con el que estamos articulando muy bien, digamos. Así que en todo este transitar, a pesar de la pandemia, estamos produciendo cosas. Seguimos, digamos, manteniendo viva o tratando de hacer efectiva la política de Estado, que es memoria, verdad y justicia. Y nada, estamos como muy entusiasmados. No sé si se nota.
Claro. Marcos, por ahí para aquellas personas que no conocen la ex comisaría primera de Caspeña, ¿en qué zona de la ciudad se encuentra emplazado? Y también, ¿qué características? O sea, cuando hablamos de la ex comisaría, ¿qué tipo de edificio estamos hablando? Por ahí como también como para que se puedan dar una idea las personas que no conozcan.
Sí, Sí, la comisaría primero, la manzana policial, está en el centro de la ciudad de Saseña. Bien, en el centro, a dos cuadras de la calle central de Saseña, en la calle 14, a una cuadra.
Claro, bien.
Entonces, está en pleno centro, digamos. El edificio que hoy todavía está en pie es un edificio relativamente antiguo, no tanto como los primeros edificios de la ciudad, pero bueno, ya tiene sus años, digamos, pero se conserva bastante bien, si se quiere. Hace no tanto vimos un par de recorridas ahí, si bien partes del edificio evidentemente fueron remodelados y otras partes estaban en perspectiva de remodelarlos también, aparentemente, porque bueno, ya hay techos que no están, escuchamos relatos que van comentando cómo era ese lugar y evidentemente sufrieron algunos cambios, pero claro, en definitiva todavía se encuentra en pie y nada.
Bien, ahí con esto vemos una vez más, Marco, por ahí la misma situación que se da acá en Resistencia, con edificios destinados a la detención ilegal y a la tortura de presos políticos en pleno centro de la ciudad, digamos, más allá de que esa peña, como bien decís, por ahí era distinta hace unos años atrás, también Resistencia era muy distinta hace 45 años atrás de lo que es ahora, pero habla una vez más de esa impunidad de la que se sentían que gozaban también los genocidas, de poder tener lugares de detención clandestina en pleno centro de ciudades, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Gozaban de una impunidad total, digamos. Había cuenta de los relatos de los sobrevivientes. Es prácticamente imposible por ahí que los vecinos que antes, tal vez ya no están ahora, pero los que antes vivían cerca de estos lugares, no supieran, no se enteraran o mínimamente no sospecharan de que algo malo estaba ocurriendo. O sea, era... Pero bueno, la impunidad con la que se manejaban o creían que se podía manejar, evidentemente los llevó a cometer atrocidades, digamos.
Claro. Marco, una consulta, por lo menos la última por mi parte, no sé vos, Fer, pero que te quería consultar con esto, lo que tiene que ver con el IGIAT, que dijiste por ahí, bueno, mencionaste varias articulaciones que por ahí la mayoría de las personas que nos escuchan conocen, digo, la Comisión Provincial por la Memoria, la Universidad del Chaco Austral, la Secretaría de Derechos Humanos y Género de la provincia, pero mencionaste el IGIAT, bueno, que estaría bueno por ahí que nos cuenten, bueno,
¿qué significa?
¿Qué es este lugar? ¿Qué trabajo está haciendo? ¿Qué hace esa peña el IGIAT?
En algún momento le voy a sugerir que pongan algo más corto en ese nombre porque tiene una sigla bastante compleja. Significa Laboratorio de Investigaciones, Grupo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de la Universidad de Tucumán.
Muy bien, aprobaste.
Es un equipo bastante completo.
Estoy mirándolo en la pantalla mientras lo vas diciendo, Marco. Aprobado, felicitado,
no,
compañero.
No, yo lo tengo anotado en un papel, tengo que ser sincero en eso. No me iba a acordar yo. Menos mal. Porque si le decían qué es el IGIAT, se me iba a complicar.
Claro.
Pero bueno.
Y llegó esa pregunta.
Entonces es un equipo,
la bolilla llegó,
digamos, interdisciplinario, muy completo, con mucha experiencia en este sentido, en un trabajo extraordinario en lo que es la escuelita de Famayán en Tucumán y otros lugares. O sea que es un equipo prestigioso, probo, y que hoy está trabajando en lo que es la ex alcaldía, donde se van a construir los departamentos con el Procrear. Y en ese sentido ya están fiscalizando y viendo, en la medida que se van produciendo el movimiento de suelo y todas estas cosas, si hay cosas que se deberían preservar o no, y están fiscalizando un poco de todo eso.
Voy nombrado, perdón que te corte, para los que no saben, digamos también, la escuelita de Famayá. Hay que aclarar que fue también un centro clandestino de detención en Tucumán, ¿no? O sea, fue el primero.
El laboratorio donde se hicieron los primeros ensayos de secuestro clandestino, de torturas y otras atrocidades de parte de la Fuerza de Seguridad de Argentina, y después eso se multiplicó en todo el territorio argentino, ¿no?
Exacto.
Porque fue tal vez el primer lugar donde empezaron a hacer experimentos, si vale el término, ¿no?
Sí, sí. Totalmente.
Y bueno, próximamente el equipo está por ingresar también a ver la comisaría primera para ver, propiamente dicho, si es necesario preservar algunos lugares. Se está por, digamos, recibir también testimonio de algunos compañeros que estuvieron detenidos y fueron torturados ahí, para hacer un reconocimiento del lugar, para ver si, bueno, esto, el trabajo que ellos llevan adelante, que puede servir en futuros juicios de lesa humanidad, eventualmente, ¿no?
Perfecto, Marcos.
La verdad que...
Completísimo.
No, totalmente. La verdad que agradecidísima en este momento, en este espacio, esta conversación, pero te quiero hacer una pregunta que no tiene nada que ver con esto que estamos hablando. ¿Alguna palabra en chino?
No. Todavía empiezo a revisar a esas casitas que hacen los chinos que significan cosas que por ahí no sé cuánto producir. No, en función de la vacuna, sí, la verdad que vemos que en muchos lugares, veo por las redes sociales que mucha gente de todo el Chaco está compartiendo la posibilidad de vacunarse, y la verdad que para nosotros es un alivio, imagínate, sí, en este contexto totalmente tan complicado, que la gente pueda vacunarse, es un alivio tremendo. Pero bueno, falta mucho todavía, hay que seguir cuidándose. Hay que promover, digamos, el cuidado, porque hay una relajación social que por ahí asusta también. Eso. Hasta que no estemos todos vacunados hay que seguir cuidándose, compañeros.
Sí, totalmente. Bueno, ahora vamos a fabricar dentro de poco acá en Argentina, nada más y nada menos.
Ojalá, porque este bichito va a seguir conviviendo con nosotros durante algún tiempo y, bueno, va a haber que ganarle a fuerza de vacuna.
¿Cómo fue tu experiencia, digamos, de ser vacunado? Esa es pregunta que me hizo hoy el compañero acá, Santiago.
La verdad que no sentí nada, no tengo ningún síntoma secundario, nada, pero te quiero decir que me transmite una tranquilidad enorme. O sea, digo, estamos más de un año cuidándonos y seguimos cuidándonos, pero bueno, tenemos la certeza que si nos enfermamos ahora, tal vez no va a correr riesgo nuestra vida, y eso parece sonso porque también
somos
jóvenes, pero tranquiliza muchísimo. Sí, ya, pucha, estábamos, yo en lo personal estaba muy ansioso porque tuve el momento de vacunarme y nada, nunca pensé que iba a estar apurado por vacunarme de algo.
Así pongo los dos brazos si es necesario.
Es un alivio tremendo, y es lo que yo comparto con los que ya se están vacunando, y vos lo ves y comparten, digamos, ese alivio social, y la verdad que nada, es, hay que festejarlo y seguir defendiendo mucho nuestra salud pública y los gobiernos nacionales y populares que velan por el pueblo argentino, porque no me quiero imaginar en otro contexto lo que hubiera sido conseguir las vacunas cuando por ahí no podíamos vender limones, ¿viste? Una cosa así.
Claro. Totalmente. Copiando un poco el modelo de los vecinos, ¿no?
La verdad que celebro que podamos vacunarnos y nada, y el sistema de salud que tenemos, independientemente de las falencias y todo lo que se pueda criticar, sigue siendo evidentemente para destacar en los primeros países del mundo, con muchísimo más, con una situación económica mucho mejor que la nuestra, los sistemas de salud colapsaron, evidentemente algo bueno tiene nuestro país.
Así es, y sin duda. Bueno, Marcos, te agradecemos muchísimo este contacto, sabes del gran aprecio que te tenemos todos, nosotros dos que estamos acá, sino toda la banda de compañeros y compañeras de hijos, sabes que tenemos un gran respeto y un gran cariño por vos, así que nos estaremos viendo seguramente en cualquier momento. Creo que vos y yo en realidad nos vemos en un par de días, pero
los abrazo a todos y a todas de por este medio, y en algún momento nos podremos abrazar en serio cuando estemos todos vacunados y cuidemos, ¿no? Y bueno, nada de eso.
Así es, y a seguir metiéndole, bueno, y desde ya sabes que este lugar, este espacio de Farolitos en la Oscuridad, el programa de Hijos Chaco en Radio Nacional, está siempre abierto para la Rodolfo Walsh, para la Multisectorial y para todos los compañeros y compañeras que empujan la lucha de derechos humanos allí en Saspeña. Así que cuando quieran, este lugar también es de ustedes. Así que un fuertísimo abrazo, Marcos.
Un abrazo.
Estamos en contacto con Marcos Fleitas, militante de la agrupación Rodolfo Walsh y de la Multisectorial de Derechos Humanos de Sáenz Peña en Radio Nacional Resistencia.